A nadie le gusta que le engañen. Y sin embargo, hemos permitido, durante siglos, que nos roben referentes fundamentales de la historia. Esta situación se convierte en un peligro para la sociedad en general, que se queda sin conocer aquellos pilares que, por méritos, deberían estar en los manuales. Se han silenciado figuras femeninas que incluso en su tiempo gozaron de renombre, que aportaron mucho a la sociedad y al mundo, que tuvieron un camino difícil, pero consiguieron grandes cosas, y que con sus vidas fueron fuentes de inspiración. A lo largo de estos podcasts vamos a revisar, con sentido histórico, algunas biografías de aquellas mujeres que deberían estar en nuestros libros por una simple cuestión de justicia. Esta es La Otra Historia.
Es curioso, tal y como os he venido comentando en los últimos podcasts, que la historia, nuestra historia, está repleta de mujeres feministas que dieron sus primeros pasos en la lucha por los derechos de la mujer. Es el caso de Harriet Martineau, una escritora británica que además fue filósofa, activista social y socióloga. Harriet además defendió activamente el movimiento abolicionista y luchó también por los derechos de los pobres y de los esclavos. Vamos a conocer un poquito más en profundidad a esta mujer, escritora británica y feminista del siglo XIX y también filósofa, como os decía, una mujer que se interesó mucho por la economía política. Además, es considerada por algunos expertos como la primera socióloga de la historia. Fue una mujer que apoyó de forma muy activa el establecimiento de las leyes para los pobres, así como el movimiento abolicionista. Este movimiento trataba de defender la anulación de leyes o costumbres consideradas atentatorias a los derechos de las personas y a la ética. En cuanto a su ideología, Harriet era muy partidaria del dejar hacer, lo que implica abstenerse en una dirección o mandato, aunque también es verdad que defendía el derecho a la huelga y, por supuesto, a la sindicación. Harriet nació en Inglaterra el 12 de julio de 1802, concretamente en Norwich. Hija de hugonotes franceses, un tipo de protestantes, su padre era un negociante bien posicionado, por lo que ella recibió una, podemos decir, muy buena educación. La verdad es que tuvo una formación superior a la que recibían la mayoría de las mujeres de la época, además de estudiar asignaturas como física, matemáticas, historia o astronomía, tuvo la ocasión de aprender diversos idiomas. Posteriormente, Harriet decidió estudiar filosofía y ciencias sociales. Con la muerte de su padre en 1825, sin embargo, tuvo que empezar a trabajar. Y fijaros qué cosa tan curiosa, porque lo que hacía era bordar. Pero también es verdad que lo combinó con otros trabajos que escribía, por ejemplo, en algunos periódicos, a través de lo cual consiguió cierto prestigio. Por ejemplo, colaboró durante varios años con el periódico, con el Daily News, donde escribió más de 1,000 artículos. En 1832, con 30 años ya, elaboró una colección de 25 novelas titulada Ilustraciones de Economía Política, donde presentó sus ideas y explicaciones en relación al consumo de la riqueza, a su producción y sobre todo a su distribución. Por supuesto que también hablaba de las implicaciones que esta tenía en las personas pobres, como os decía con anterioridad. Además, Harriet se interesó mucho por las obras de Jane Marcet, escritora y divulgadora científica inglesa, que hicieron que se interesara en la economía política. Este tema fue uno de los más recurrentes en toda su obra. Se puede decir que Martineau fue una luchadora feminista, una gran defensora de los derechos de la mujer. Entre sus consejos o ideas se incluían las de educar de forma equitativa a niñas y niños, alegando que sus capacidades intelectuales eran iguales. De hecho, y por poner un ejemplo, en uno de sus artículos titulado Educación de las mujeres, explicaba que las supuestas diferencias entre hombres y mujeres se debían exclusivamente a la discriminación educativa a la que estaban sometidas las chicas. Para escribir este artículo se inspiró, de hecho, en Mary Wollstonecraft, también filósofa y escritora inglesa. Otro ejemplo de sus ideas feministas lo encontramos en su defensa por la decisión de la mujer de no contraer matrimonio en caso de que así lo deseara, idea que además practicó, ya que puedo deciros que nunca se casó. Como os decía, Martine New está considerada como la primera socióloga de estudiante. Escribió varios ensayos consagrados a las costumbres sociales en Inglaterra y en Estados Unidos, cómo guardar la moral y la educación. Es de hecho un tratado sobre la metodología de investigación socióloga, en el cual nuestra mujer examina las clases sociales, el desarrollo social, la religión, las relaciones domésticas, las interacciones entre las instituciones públicas y el individuo, y la cuestión de la mujer, planteando una pregunta sobre cómo las sociedades pueden ser analizadas. Martine New sostuvo que las y los observadores de otras sociedades hicieron un error metodológico fundamental, ya que compararon otras sociedades con la suya. Martine New fue una de las primeras escritoras victorianas en introducir la cuestión de la mujer en sus polémicos escritos. Como Hannah Moore, demostró énfasis en que las mujeres deben contribuir a la virtud de la sociedad. También reivindicó la educación de la mujer, concluyendo que mediados del siglo XIX fue un periodo de transición para las mujeres, tal como lo fue para las instituciones políticas y las creencias religiosas, y para todos los fenómenos de cambio rápido de esa época. Martine New puede ser considerada una pensadora protofeminista que contribuyó considerablemente a un debate público sobre los derechos sociales y políticos de la mujer, aunque no apoyara públicamente el movimiento feminista. Sobre la educación de la mujer, publicado de manera anónima en una revista, contuvo una demanda de enseñanza superior para las chicas y el desarrollo de todos los poderes de su sexo. Algunos de los ataques más cáusticos de Martine New sobre la opresión masculina y la situación grave de mujeres se encuentran en una publicación de 1837 que contiene un capítulo titulado La inexistencia política de las mujeres. Ella sostenía que las mujeres eran tratadas casi como esclavas en la nueva república. Impulsó a las mujeres a vencer las coacciones impuestas por los hombres sobre su género. Su caso, decía de manera llamativa, se diferencia de los esclavos en cuanto al principio solamente en esto, en que la indulgencia es grande y universal en vez de pequeña y caprichosa. En ambos casos, la justicia es denegada bajo ningún pretexto mejor que el del derecho del más fuerte. Martine New llegó a estar más interesada en la cuestión de la mujer después de su vuelta de los Estados Unidos. De hecho, a partir de ese momento inició una campaña sobre el empleo de la mujer y fue una de las críticas más vehementes del acto de enfermedades contagiosas que autorizó a la policía a detener y a examinar a las mujeres que fueran sospechosas de portar enfermedades venéreas. En un artículo publicado en 1859, Martine New afirmó que las mujeres jóvenes de la clase media deberían tener permiso para romper los códigos estrictos de gentileza y buscar profesiones para ser económicamente independientes. Junto con otras escritoras feministas, Martine New influyó en los debates sobre la cuestión de la mujer en los años 1850. La verdad es que hay otros muchos aspectos relacionados con esta mujer que nos pueden resultar interesantes. Por ejemplo, Martine New presentó su teoría de la novela como un instrumento de regeneración moral y política de la sociedad. decía que en un nuevo novelista debemos tener los temas más profundos, no menos pintorescos, quizás por su realidad que la presente condición de la sociedad sugiere. Hemos tenido bastante de intrigas ambiciosas. ¿Por qué no tomar ahora el magnífico tema del nacimiento del principio político, cuyo advenimiento ha sido tan anunciado? ¿Qué puede permitir un escenario moral mejor que el estado de transición en el cual se encuentra la sociedad ahora? Martineau anunciaba así la aparición de nuevos novelistas que no estaban interesados en la historia, sino en temas contemporáneos, como decíamos, sociales y políticos. En esta misma línea publicó una novela en 1840, en la cual ella hace uso de la narrativa de ficción para explicar temas sociales corrientes, de clase y de género. Deer Brook, que así se titula, puede ser considerada antecedente de la novela sobre la condición de Inglaterra. Aunque el argumento principal del matrimonio en la novela, sacado de la ficción doméstica, sea convencional, un argumento entretejido secundario trata sobre el destino de una mujer soltera en la sociedad victoriana. Martineau integró así la crítica social y la cuestión de la mujer en la novela doméstica, que más tarde, por cierto, fue desarrollada por Charlotte Bront, Elizabeth Gaskell y George Eliot. Los escritos de Martineau sintetizan y popularizan la investigación contemporánea, tanto en economía política como en sociología. Su liberalismo radical y su feminismo incitaron a varios pensadores victorianos a tratar más abiertamente los temas sociales y de la mujer. Ella, por lo tanto, contribuyó considerablemente a la aparición de las novelas sobre la condición de Inglaterra en los años 1840.